Llegó la hora de relajarnos, con una charla amena y un buen café. Intégrate a la plática con científicos que manejarán temas de interés general.
Música, teatro, literatura
y mucho más
en La Hora del Café.
Bajo la conducción de Eleonor León. Escúchanos en la Radio del Colmich por www.radiodelcolmich.com.
Buenas tardes. Saludo a todo el auditorio de este programa La Hora del Café. Mi nombre es Eleonor León, del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO. El día de hoy saludo con mucho gusto a José Luis Maldonado, que es un investigador de este centro. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Eleonor? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Bueno, José Luis, ¿y te gusta el café?
Sí, aunque no soy estrictamente muy cafetero, pero sí cuando desayuno. Usualmente trato de tomarme una tacita de café, de puro café, o sea, no me gusta ponerle ni azúcar, ni crema, ni nada, es leche, es café, café chapaneco, colombiano, con unos aromas muy agradables. Una tacita, sí, sí me agrada.
Muy bien, pues también eres cafetero como yo y como seguramente muchos de los que nos están escuchando. Así que si ustedes están en sus oficinas, en sus casas, en la escuela, donde puedan, si se están echando un cafecito, salud. Y a lo mejor comparten muchos el gusto de José Luis, casi mucha gente lo toma sin azúcar. Yo sí soy muy dulce, le echo como tres, pero bueno, espero que estén disfrutando su cafecito así como nosotros. Nos gustaría que nos platicaras un poco de ti, ¿qué haces aquí en el CIO?
Bueno, como ya mencionaste, soy investigador de este Centro de Investigaciones en Óptica, que es un centro público CONACYT, que está localizado en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, trabajo aquí desde hace 18 años en cosas que tienen que ver con la interacción de la luz con los materiales, particularmente con aquellos materiales que se denominan materiales orgánicos, son materiales a base de la química del carbono y que son diseñados y sintetizados en laboratorios de química. ¿Y para qué? Bueno, para diversas propiedades y aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, los materiales que utilizo son para convertir la luz solar en electricidad a través de un proceso físico que se llama efecto fotovoltaico.
Muy interesante, José Luis. Los invitamos a que conozcan más sobre lo que nos está platicando José Luis en nuestra página www.cio.mx. Ahí pueden encontrar el grupo de propiedades ópticas de la materia, el GEPOM, para que si están interesados vayan ahí a la fuente directa. Y bueno, pasando a otros temas, me gustaría saber un poco más de ti como José Luis, no tanto como el investigador. Muchas veces pensamos o visualizamos a los investigadores como bichos raros, como los científicos locos, y nos gustaría saber cómo es José Luis. Cuéntame, ¿cuál fue la última película que viste, José Luis? ¿Te gusta el cine?
Sí, claro. Bueno, un poquito antes de contestar a tu pregunta, sí, desafortunadamente en nuestro país y en general en los países que se denominan actualmente del tercer mundo, pues la ciencia y la tecnología se ve algo todavía medio raro, aunque ha avanzado. Y sí, a las personas que se dedican a esta, a los denominados científicos, se parece o se piensa en la sociedad que somos seres no humanos, cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Sentimos, sufrimos, gozamos, lloramos, cantamos, jugamos, bailamos, viajamos, comemos, nos bañamos, nos peinamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente somos seres humanos, ¿no? Y bueno, desde luego, la pregunta, ¿me gusta el cine? Sí, me gusta el cine, aunque, bueno, obviamente cada quien tiene sus preferencias. En mi caso, me gusta el cine de drama particularmente, y soy franco, no me gusta en general el cine hollywoodense. En el drama, pues me gustan historias de la vida real, pueden ser a veces tristes, desgarradoras, pero también pueden ser románticas, con una historia de fondo muy bonita para la sociedad, para los humanos, etcétera. Desde luego también me gustan otro tipo de películas como las mexicanas, actuales, pues retratan mucho de la vida que tenemos, ¿no? A veces no nos damos cuenta, y cuando vamos a ver estas películas de índole mexicana, pues nos damos cuenta que pues es una parodia, una comedia de la vida que tenemos todos los mexicanos diariamente, ¿no? Básicamente. Entonces, una de las últimas películas que vi que es de animados es la película Coco, y que pues tiene mucho de nuestras raíces histórico-culturales, culinarias, tradicionales, de los mexicanos en general. Yo creo que de la inmensa mayoría de los mexicanos, ¿no? Coco habla sobre la muerte, que es algo que tenemos muy arraigados, y que bueno, no solo los mexicanos, todo el mundo nos vamos a morir más tarde que temprano. Y pues es una película animada que tiene, además de que tiene mucho de luz, mucho de óptica, ¿no? Es algo muy bonita, que la recomiendo ampliamente a la mayoría de la población.
Sí, fue una película muy, muy agradable. A mí también me gustó mucho. Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Dices que tiene cosas de óptica. ¿Cómo qué cosas de óptica tiene? ¿O a qué te refieres?
Bueno, tiene mucha iluminación, ¿no? Sobre todo en la noche, cuando están en las plazas, en las casas, y también cuando pasa la barrera uno de los vivos a los muertos, ¿no? Es una cantidad impresionante de luces, colores, porque pues ahí se desarrolla básicamente en la noche, ¿no? Entonces, obviamente, aún de muertos, requerimos luz para desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces, es impresionante toda la escenografía que se desarrolla en la parte que se realiza precisamente en la zona de los muertos, con toda la iluminación en todas sus fiestas, reuniones que tienen, ¿no? Que son muchas, ¿no? Es un mundo muy activo, el lado de los muertos en esta película, ¿no?
Y sí, pues digamos que el cine per se ya es óptica, ¿no? La tecnología y las técnicas que se utilizan para llevarlo a cabo, para ver esa magia en el cine, pues es óptica pura.
Sí, en general, bueno, de hecho, yo creo que cada uno de nosotros llevamos cargando muchos artefactos de óptica, de la electrónica, y sin darnos cuenta, ¿no? Usamos teléfonos celulares que tienen displays, usamos relojes que tienen sus displays, calculadoras, luces en distintas partes, a veces hasta en los zapatos, los tenis, el celular también, bueno, el smartphone tiene su lucecita, en la oficina, en la casa, en el avión, en el coche tenemos cantidad de foquitos y displays, ¿no? Entonces, sí, la óptica está presente en la mayoría de las actividades que hacemos los seres humanos, no solo los mexicanos, en general los miles de millones de seres humanos que vivimos en este planeta. Entonces, sí, la óptica es una parte muy importante de nuestras vidas, y pues para bien y para mal, ¿no? Nos ha dado pues placer, nos da obviamente, podemos ver ver los objetos, las cosas, la óptica es eso, es luz particularmente visible. Tiene otra luz que no es visible, que también utilizamos, como la infrarroja, en los controles de televisión, de un aparato electrónico que subimos, bajamos el volumen, cambiamos canal, etcétera. Y en la parte de arriba del visible, pues la infrarroja está arriba, abajo la ultravioleta, ¿no? Que también salimos a caminar y todo el mundo nos está llamando la atención de que debemos usar lentes protectores de la radiación solar, porque cada vez nos puede hacer más daño en nuestros ojos, en nuestra piel, nos puede dar cáncer, etcétera. Entonces sí, vivimos un mundo completamente lleno de óptica, ¿no? Nuestro sol, nuestra estrella, pues la que nos da vida, la que dio origen a la Tierra, y diariamente vemos el sol, aunque a veces esté nublado, pero tenemos iluminación. Entonces el día que el sol muera, que va a morir algún día de estos días, ya cuando los seres humanos no estemos aquí, pero sí estamos inundados completamente de luz y de óptica, ¿no?
Y sí, fíjate, lo dices, pero tienes razón, se nos olvida con lo cotidiano cómo es que todo está ahí en la óptica, ¿no? Lo vemos en nuestro día a día, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y me surge otra pregunta, José Luis. Por ejemplo, tú que eres científico, pues debes tener un perfil bastante curioso, ¿no? Los científicos se preguntan constantemente el porqué de las cosas. A estas alturas de tu vida, ¿hay algo que, un fenómeno óptico o físico que te siga sorprendiendo, que te parezca maravilloso por muy, por mucha explicación científica que ya tenga o esté sustentado?
Pues sí, en esta vida creo que nunca deja uno de aprender y nunca deja uno de sorprenderse, ¿no? Hay muchos fenómenos ópticos muy bonitos, muy llamativos y que no les ponemos atención. A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, el arco iris. Ese arco multicolor, desde el violeta hasta el rojo, ¿no? Que es súper común, lo vemos cuando llueve y hay un poco de iluminación solar, o bien cuando no está lloviendo, pero estamos cerca de una fuente en luz de día, o incluso una fuente a la que le está llegando la luz de un reflector potente, vemos esos bonitos colores, ¿no? Ese arco iris. Y el arco iris es algo que pues el ser humano ha visto desde que está en la Tierra hace miles de años y lo ha estudiado y se ha explicado cómo funciona. Y el arco iris es una de las cosas más maravillosas de nuestra naturaleza, porque ahí se utilizan todas las teorías que hasta el momento el ser humano conoce de las diversas partes de la óptica, como son obviamente la reflexión de la luz, la transmisión de la luz, la absorción de la luz, y otros fenómenos no tan comunes como es interferencia, cuando interfieren dos ondas, forman patrones, en el caso de luz, patrones de franjas brillantes, franjas oscuras, la polarización de la luz, que hablamos mucho de polarización en nuestros cristales de autos, pero es un concepto erróneo lo que se maneja ahí. Vamos, de entrada no son cristales en nuestros autos, son vidrios. Hay diferencia entre vidrio y cristal. Y tampoco tenemos polarización usualmente en las ventanas de nuestros autos. Lo que tenemos es una película que atenúa cierta cantidad de la luz solar para que adentro se vea un poquito más oscuro, o en otras palabras, para que no nos vean tan fácilmente de afuera. Entonces el arco iris es algo maravilloso, lo vemos muy frecuentemente. En ocasiones, bajo condiciones un poquito más específicas, podemos ver incluso dos arcoíris en el firmamento, y en medio de los arcoíris vemos una franja un poco más oscura. Los colores están invertidos, entonces pues es algo muy llamativo y, repito, es algo que el ser humano ha estado viendo y estudiando desde que se encuentra en la Tierra.
Y específicamente, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre con el arcoíris? ¿Por qué lo vemos? Sabemos que está ahí cuando llueve y que se ven los colorcitos y es luz, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es su explicación?
En el fondo la explicación es relativamente simple y se utilizan de entrada las leyes fundamentales de la óptica, particularmente la óptica geométrica, que es la reflexión y la refracción. La reflexión es cuando la luz se refleja en algún material, digo, en los espejos, por ejemplo, se refleja casi el 100%, por eso nos vemos. Ajá. Sin embargo, en una ventana de la casa, del coche, de la oficina, ahí no tenemos mucha reflexión, lo que tenemos principalmente es transmisión. Y cuando la luz entra a un material, se desvía la trayectoria de los haces de luz, eso se llama refracción de la luz. Entonces, en la formación del arco iris, sobre todo cuando está lloviendo, es porque están cayendo gotas de agua. Y entonces la luz pasa del aire al agua, entonces existe la reflexión y la transmisión. Y internamente hay dos, tres reflexiones y por eso se forma el arco iris a un determinado ángulo bien específico. Por eso jamás podemos llegar a lo que decimos a la base del arco iris, donde están los tesoros, eso no existe, o abajo del arco tampoco, ¿no? Conforme nos movemos, o se borra el arco iris, bueno, dejamos de verlo, ¿no? Siempre lo vemos a un determinado ángulo por estas propiedades de las leyes de la óptica geométrica, la reflexión y la refracción. En concreto, es simplemente debido a reflexiones y refracciones de la luz internamente en las gotas de agua.
¿Quiere decir que las gotas de agua funcionan como lentes?
Sí, las gotas de agua funcionan como lentes, como medios de refracción, y por eso también la luz se descompone en colores, porque la luz blanca pues está constituida de los varios colores, y cuando la luz entra a la gota cada uno de estos colores se desvía de forma diferente dependiendo de la longitud de onda que está asociada a cada color de la radiación incidente.
Muy bien, pues ahí tenemos la explicación de por qué lo vemos. Sabemos que está ahí, pero no necesariamente sabemos cómo ocurre o a qué se debe. Oye, José Luis, y bueno, pasando otra vez a esta cuestión del arte. Yo siempre he visto que el arte y la ciencia están vinculados desde siempre. Y pienso que uno nutre al otro. Entonces, cuéntanos de música. ¿Qué te gusta de música?
Bueno, también yo creo que la variedad puede ser grande y me gustan varias cosas, como yo creo que la mayoría de los seres humanos, y también depende del momento, ¿no? De la situación donde estés, ¿no? Digo, si estoy en una fiesta, pues vamos a tocar o vamos a escuchar mariachi, cumbia, mambo, danzón, rock and roll o algún otro tipo, ¿no? No queremos escuchar Vivaldi, música clásica, ¿verdad? En general. me gusta ese tipo de música, me gusta la clásica para relajarme, particularmente Vivaldi, y en una fiesta me encanta la música de mariachi, y dentro de la música de mariachi, bueno, hay muchas piezas, pero una es que me llega hasta el fondo, y sobre todo después de un tequila, de una cerveza, es algo que tiene que ver con la luz precisamente, que se llama Cielo Rojo. Ajá. Nuestro cielo en general es azul, ¿verdad? Pero en los atardeceres, en el firmamento, vemos pues algo rojizo, amarillento alrededor del sol. También tiene una explicación óptica, también tiene una explicación física. Entonces, cuando la luz del sol llega a la atmósfera, también interacciona con nuestra atmósfera. La atmósfera son gases. Entonces, la luz viene del vacío y cuando entra a la atmósfera, también se refracta, se desvía. Y aparte, pues hay otro fenómeno que se llama esparcimiento de la luz, donde esta luz es absorbida y luego es remitida por las moléculas que constituyen la atmósfera. Pero se reemite en muchas direcciones y la que más se desvía es precisamente la luz violeta azul. Por eso nuestro cielo se ve azul. Y bueno, cuando es el atardecer, la luz viaja una cantidad de una trayectoria mucho más grande, distancia en la atmósfera, por lo tanto se desvía más preferentemente la luz azul violeta y la que menos se desvía es la rojiza amarilla. Precisamente por ello, alrededor del sol vemos esos efectos rojizos amarillos. Yo no sé si esta canción, que es muy famosa, muy conocida, Cielo Rojo, tenga que ver con ese aspecto, pero bueno, es una de mis favoritas y sí, en el fondo tiene que ver mucho con las coloraciones que tenemos en nuestro cielo.
Una muy bonita canción, a mí también me gusta. ¿Te parece bien si la vamos a escuchar entonces?
Con todo gusto, adelante.
Muy bien, para todos ustedes, Cielo Rojo.
Cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Estamos de regreso para seguir platicando aquí con José Luis en la hora del café. Pues seguimos entonces con estos temas de tus gustos para conocerte, para que nos recomiendes. A veces nos enfrascamos en los mismos géneros musicales, cinematográficos, literarios, etcétera. Y es bueno que nos den una refrescada las personas que conocemos. Siempre es padre aprender y conocer nuevas cosas. ¿Te gusta leer, José Luis? Además, obviamente, de todos los textos científicos que te debes de aventar, pero ¿te gusta leer? ¿Qué géneros te gustan?
Sí, claro, desde luego. Como dices, aparte de lo que es inherente a mi trabajo, pues sí me gusta leer, disfruto mucho la lectura. Me encanta los libros de historia universal. Me encanta el género de novela, novela histórica, novela policíaca. Me llama mucho poderosamente la atención todo lo que tenga que ver con ese periodo drástico de la Segunda Guerra Mundial, tan cruel, tan triste, pero a la vez de unos impresionantes adelantos tecnológicos, científicos, impactantes entre 1939 y 1945. Disfruto mucho la lectura. Me gusta tener, soy una persona adulta, ya no soy tan joven, tampoco soy una persona ya de edad avanzada. Me gusta leer, tener en manos los libros. Hoy en día muchos jóvenes pues les gusta tener un libro electrónico en sus tablets o sus laps o sus smartphones. Yo todavía soy para leer este tipo de libros. Sí lo hago, pero me refiero para lectura, cultura universal, de esparcimiento. Me gusta tener mis libros. Me fascina ir a la Gandhi, sobre todo a la Gandhi de la Ciudad de México. La Gandhi de la ciudad de León también ya está muy bonita, muy agradable, un ambiente muy muy padre, muy relajante, con música, le ofrecen cafecito, té, un ambiente muy padre, ¿no? Pero me sigue gustando muchísimo más la Gandhi sede original en la Ciudad de México, que es muy muy grande, y constantemente pues me compro mis libros. A veces tardo un poquito a leerlos porque a veces están muy gruesos, a veces no son tan fáciles de leer. Hay ocasiones en que están tan interesantes que hago un esfuerzo enorme para no dormirme porque quiero devorar mi libro, pero de repente ya me gana el sueño y me quedo dormido, y al otro día digo, ay, estaba súper interesante este libro.
Sí, creo que nos pasa a varios. Ni modo, y te empiezan a arder los ojitos también. Muy bien, ¿y cuál es uno de tus libros favoritos? ¿O recientemente cuál estás leyendo?
Uno de mis libros favoritos es un libro que se llama Los asesinos del emperador. Es un libro que tiene que ver con el Imperio Romano, estamos hablando del siglo I después de Cristo, y que narra precisamente la vida romana en este siglo I, las conspiraciones, las luchas hegemónicas por alcanzar el poder, por hacer cosas en la sociedad, las matanzas tan terribles que había en ese momento. Hoy en día también, aunque diferentes, digámoslo, ¿no? Los gladiadores, el circo romano, las fiestas que se presentaban en este circo romano, de cómo se manejaba el emperador con sus súbditos, con la población en general. Narra la historia bastante bien descriptiva del Imperio Romano del siglo I, y abarca un periodo no muy grande, unos 40 años, donde pasaron alrededor de 5 o 6 emperadores romanos. Es lo que trata este libro de los asesinos del emperador. Es un libro muy, muy bonito, es yo creo que una de las lecturas ampliamente recomendadas. Otro de los libros que me ha fascinado muchísimo es el libro de Lo que el viento se llevó. Es un libro que habla sobre la guerra de secesión entre los habitantes del norte del antiguo Estados Unidos y los habitantes del sur. Los habitantes del sur que se dedicaban a la vida agrícola y que estaban a favor completamente de la esclavitud de los trabajadores negros, y en cambio la vida del norte, las personas del norte en esa sociedad de hace 150 años de Estados Unidos, que estaban a favor de la abolición de la esclavitud y del desarrollo tecnológico más que agrícola. Es un periodo muy cruel también, pero que nos hace comprender pues ese mundo y cómo ahora quizá es la idiosincrasia del pueblo estadounidense, y pues que nos ha influido también en cierta forma a los mexicanos, ¿no? Entonces es un muy muy bonito libro, porque no solo es de la guerra definitivamente, sino habla de los aspectos humanos, de las tradiciones familiares, de los problemas familiares, de la pobreza, de la riqueza, de sufrimientos, encarcelamientos, de desastres que nos suceden a veces a los seres humanos, como el fallecimiento de un ser querido, de un padre, un hermano, un hijo, ¿no? Que se vive desgarradoramente. Entonces es un libro que recomiendo también muy ampliamente, Lo que el viento se llevó.
Muy bien, pues ahí están las recomendaciones de José Luis en cuanto a libros, perdón. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes en tu quehacer como científico que quisieras compartirnos, algo curioso que te haya pasado?
Pues sí, más que como científico, como persona, y que tiene que ver con la óptica, le llamo una ilusión óptica lo que me sucedió. En el año 2001 yo estaba haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, en el ex Optical Sciences Center, ahora College of Optical Science. Y bueno, mi vida cotidiana, me compré un coche usado con lo que me alcanzaba con el dinero que tenía de becario. Un Zuru azul de los cuadraditos. Entonces me acuerdo que llegué a casa en mi Zuru, ya era viejito, entonces siempre lo dejaba abierto. Se me olvidó algo, entré a mi departamento, se me olvidó algo y salí como a los 15 minutos y fui a mi coche y que me meto al coche y de repente que me doy cuenta de que estaba muy sucio, había mucha basura, etcétera. Lo primero que pensé, dije, ya me robaron, o ya se metieron a hacerme maldades, ¿no? Uh-huh. Completamente sucio, muy diferente, digo, ¿qué tan rápido? Y de repente me doy cuenta de que mi coche era automático, pero este coche era estándar. Dije, no, eso no puede ser. En 15 minutos eso no lo pueden hacer. Además, ¿con qué fin? Y fue cuando me di cuenta que no era mi coche, ¿no? Era un coche idéntico, Zuru, cuadradito, mismo color, y estaban juntos. Entonces, cuando llegué, me subí al coche que no era, y ya volteé hacia mi izquierda, y mi coche estaba a la izquierda. Dije, que me bajo inmediatamente, porque dije, no, o sea, que vayan a salir ahorita, me empiecen a disparar, ¿no?
Claro.
Entonces, le llamo una ilusión óptica, ¿no?
Y sí fue, totalmente. Lo bueno es que estaba tu vehículo ahí. A unos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado que luego no lo encuentro y tardo horas en encontrarlo, pero eso más bien es un problema de memoria, creo. Oye, y hablando de las ilusiones ópticas, ahora que lo mencionas, ¿qué pasa con las ilusiones ópticas? ¿Es un error de la vista o del cerebro o qué ocurre?
Hay ocasiones en que es del cerebro y otras son pues cosas netamente de las leyes de la óptica, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, metemos un lápiz o una varilla a un contenedor con agua y parece que se quiebra, ¿no? Uh-huh. Es una ilusión óptica, pero tiene una explicación netamente física, netamente óptica, no tiene que ver con la refracción, ¿no? Aquella ley que hablábamos en la formación del arco iris y de muchos otros fenómenos. Uh-huh. Cuando se introduce un objeto al agua, Pues la luz que está reflejándose del objeto que estamos viendo, pues cuando sale del agua esa luz se refracta, entonces aparenta que está quebrado el objeto, pero sacamos el objeto, el lápiz, la varilla y vemos que está completamente normal. Eso mismo tiene que ver cuando, por ejemplo, en una alberca vemos que la alberca tiene una cierta profundidad y, sin embargo, cuando nos metemos vemos que está más honda. Uh-huh. O bien cuando la alberca pues no tiene agua y la vemos realmente más profunda. Es lo mismo. El fondo, cuando tiene agua, la luz se refracta y por eso vemos la superficie más arriba de lo que está, ¿no? Y desde luego hay muchas otras cosas que el cerebro interpreta como pues una ilusión óptica. Pues ejemplos, digo, vamos, más que el cerebro, es una combinación del cerebro. Nos ponen enfrente de un espejo no plano, sino esférico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nos vemos como más gordos, notoriamente, o también incluso al revés, ¿no? Mucho más flacos, digo. Eso también tiene que ver con las leyes de la óptica geométrica y la interpretación del cerebro. Uh-huh. Otro ejemplo son los espejismos, ¿no? Los espejismos no se dan nada más en el desierto. Digo, cuando vamos en una a carretera y está muy caliente, 40 grados, 45 grados, a lo lejos vemos como si hubiese ahí un charco de agua, ¿no? Como si estuviera estancada el agua. Y ya cuando nos acercamos, pues vemos que no, que la carretera está cerca. Esto se debe a que cuando está muy caliente el medio ambiente, obviamente el pavimento se calienta mucho, entonces la luz llega y se refleja como si fuera un espejo, por eso se llama espejismo, porque hay un cambio del índice de refracción. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Entonces, con la temperatura, el índice de refracción cambia del aire y entonces parece que se reflejan los haces de luz en la carretera que está muy caliente. Ese es un espejismo y es otra ilusión óptica. Y bueno, así podemos tener muchas ilusiones ópticas.
Oye, hay una que es muy curiosa, no sé si sea una ilusión óptica o la conocemos erróneamente así. Hay unas cosas que tú ves que te dicen que hagas viscos, que te quedas fijo viéndolo, y son como patrones que se repiten en una sola imagen y después parece que salta una imagen, como si estuviera en 3D. No sé si los has visto esos gráficos, y no sé por qué ocurre.
Bueno, no tan directamente los he visto, pero eso tiene que ver precisamente con nuestra interacción ojo-cerebro, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes y luego cerramos los ojos o dejamos de verlas y nuestro cerebro dice, es que ahí están esas imágenes y se nos quedan como grabadas en la mente. Entonces, aunque ya dejemos de ver esas cosas, nuestro cerebro dice, no, es que ahí estaban y por eso pues tú recuérdalo, síguelo viéndolo, ¿no? Entonces, aunque ya no estén físicamente esas cosas. También vemos de repente, nosotros, no sé, vemos como que se están moviendo partículas, ¿no? Y cerramos los ojos, no sé. Y eso sí son partículas o bien la forma en cómo se está reflejando, refractando la luz internamente en nuestro ojo.
Uh-huh. O sea, ¿cómo te refieres a los puntitos que vemos?
Esos puntitos que vemos son cosas que están en nuestro ojo, uh-huh. Ajá, como basuritas. Sí, que están interfiriendo con el paso de la luz y que nosotros vemos. Ah, y bueno, ¿y por qué se mueven? Bueno, porque están en un medio acuoso. Ajá. Entonces es como cuando uno pone, no sé, aserrín, partículas de algo en el agua y vemos que se empiezan a mover aun y cuando nadie lo esté moviendo. ¿Sí? Entonces en nuestro ojo es algo similar, ¿no? Hay partículitas, de repente las vemos y vemos así como fantasmas, cosas en nuestro ojo, ¿no?
Mira, qué interesante, y así nos podemos seguir con un montón de curiosidades ópticas, y bueno, tenemos que cerrar el programa, lamentablemente, pero antes de eso, me gustaría que nos hicieras el favor de recomendarnos otra canción más para mandarla ahorita con nuestra audiencia.
Sí, bueno, hay cantidad de cosas ópticas en nuestra vida cotidiana, ya hemos platicado algunas. Nada más, antes de responder tu pregunta, algo que tiene que ver con óptica y que también me impactó en mi vida fue hace muchos años, estando viajando por las montañas como a las 12, 1 de la noche, de la madrugada, como se quiera ver, en un cielo muy limpio, de repente volteé hacia el cielo dentro del auto, a través de uno de los vidrios, y quedé impactado porque por primera vez vi yo con mis ojos la Vía Láctea. La había visto muchas veces en fotografía, en un libro, en los museos, pero nunca la había visto yo con mis ojos. Esto se requiere ver lejos de las grandes ciudades, porque hay mucha iluminación que interfiere con esto. Quedé impactado de ver ese esternón constituido por millones y millones de estrellas que son soles, ¿no? Que están brillando, y fue impresionante ver eso en la oscuridad, en medio de las montañas. Y bueno, para cerrar el programa, como dices, pues sí, hay muchas canciones, mucha música que nos gusta. Otra de las canciones que yo he escuchado desde que tenía mínimo 10 años, quizá menos, es una canción que se llama Los sonidos del silencio, de Simon y Garfunkel. La canción es bonita, la música es bonita, y la letra creo que también es muy bonita. Son pues versos, cosas que nos suceden a los humanos y que pues nos impactan. Entonces es una también de mis canciones muy muy bonitas para pensar, relajarme y disfrutar del momento.
Muy bien, pues vamos a escucharla. Los invito, como José Luis, a que no dejemos de sorprendernos, de ver lo que nos rodea con atención. El universo, sin duda, de la Vía Láctea, es algo que nos sorprende, siempre nos maravilla y ha servido de inspiración para muchísimas cosas. Suena romántico, suena como gusten llamarle, pero vamos a escuchar esta bonita canción. Si están en sus casas, en sus oficinas, dense un tiempo para relajarse. Y José Luis, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos un tanto de ti. Y pues, ¿quieres darles algún mensaje de despedida al auditorio?
Muchas gracias. Tratemos de ser felices lo más que se pueda en esta corta vida. La vida es bella. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Llegó la hora de relajarnos con una charla amena y un buen café. Intégrate a la plática con científicos que manejarán temas de interés general.
Música, teatro, literatura
y mucho más
en La Hora del Café.
Bajo la conducción de Eleonor León. Escúchanos en la Radio del Colmich por www.radiodelcolmich.com.